Hola, buenas. Venía a Radio Cine a escuchar cine.
No, no, no. Hoy no tenemos cine. Hoy tenemos teatro.
Pero es que yo quiero escuchar cine.
Que no, que hoy recomendamos libros.
¿Pero qué le parece si me habla de cine?
Que no, que vamos a hablar de ballet.
Tengo muchísimas ganas de hablar de cine.
¡Váyase a la mierda! ¡No quiero su cine! ¡No más cine!
Vale, no más cine.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros. Sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
En Radio Cine, como pues ya sabéis que en algunos momentos determinados estamos un poquito hartos del cine y no queremos más cine, nos hemos ido directamente a la ópera y bueno, hemos sacado allí, hemos traído a uno de los principales expertos, es Francisco García Rosado, uno de los dos directores de ópera actual. Francisco, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Aquí estupendamente dispuesto a dialogar contigo.
Estupendo. Oye, una de las cosas que llama la atención en el principio es, pues, como hemos comentado, en ópera actual sois dos directores.
Sí.
En el cine también a veces hay codirecciones, pero es más sí, extraño. Normalmente sí, se pelean y más. ¿Cómo habéis llegado a esta fórmula para dirigir esta revista?
Bueno, la revista existe desde hace 18 años.
Uh-huh. Ya es mayor de edad entonces.
Ya es, ¿no? Muy mayor de edad, sí. Cuando yo la conozco, que empiezo simplemente a colaborar escribiendo, pues escribía entonces en muchas revistas, luego he ido restringiéndolo. Uh-huh. Pues esto hace unos 10 o 11 años, o 12, y era una revista muy pequeñita, empezó siendo trimestral, luego bimensual, que fue cuando yo la empecé a colaborar. Uh-huh. Era una revista muy restringida al ámbito catalán, Valencia, ajá, Mallorca, porque su fundador, Roger Allier, es un catedrático de la Universidad de Barcelona.
Y es una de las referentes, digamos, en el mundo de la ópera, sí, diccionarios, sí, de ópera, sí, sí, y crítico. O sea,
es una enciclopedia este hombre.
Desde luego.
Es una enciclopedia. Entonces, este hombre, siempre rodeado de alumnos jóvenes, pues creó esta revista, que al principio era pues casi como una hoja parroquial. Uh-huh. Cuando yo entré a colaborar en esta revista, que yo entonces escribía en Scherzo, y en Diverdi y tal, pues al poco tiempo yo vi que aquello tenía futuro, y entonces a uno de los socios que tenían acciones de la revista, el que quizá funcionaba mejor y estaba más enterado y estaba más ocupado, pues estuve hablando con él, con la posibilidad de eso, de inyectar dinero.
Claro.
Por una parte, y luego publicidad. Yo tengo muy buenas relaciones y la revista tenía muy poquita publicidad. Muy poquita. No solamente publicidad externa al mundo de la ópera, de la música, sino incluso de la propia ópera, tenía muy poca publicidad. Bueno, pues la verdad es que mi llegada supuso el lanzamiento de la revista. La revista empezó a tener una publicidad muy importante y una distribución importantísima. Uh-huh. Y pasamos en un poco tiempo de bimensual a mensual. Uh-huh. Yo, pues mira, ya que estoy en antena, es una cosa que quiero reconocer, la digo siempre, que una de mis bazas, sí, para crear una sociedad, Ópera Actual SL, uh-huh, junto con Fernando Sanz, que es mi socio y su mujer, pues fue que el mundo me ofreció, por relaciones personales, durante 2 años y medio, casi tres, no llego a tres, publicidad gratuita.
Ajá.
En la prensa 3 días a la semana.
Oye.
Entonces, eso supuso meter Ópera Actual en todos los rincones de España y
desde
y
luego
fuera también. Claro, detrás de esto vinieron otras muchísimas cosas parecidas.
Uh-huh.
Yo me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho. En esos 5 primeros años, o más, yo me he movido muchísimo por todo el mundo, porque una revista necesita una presencia física, sí, una imagen personal. Y bueno, pues me hice con cantidad de, de, de clientes de publicidad, de asociaciones de ópera, de teatros de España y de fuera de España. Realmente trabajé incluso demasiado, demasiado porque hubo un momento de crack y tuve que descansar.
Claro.
Pero así es como nace la revista. En este momento somos tres socios. Fernando Sanz y su mujer tienen un 50% y yo el otro 50%, con lo cual es una complicación enorme. Como dice un abogado amigo mío, toda sociedad que está al 50% está llamada a la autodestrucción.
Pero de momento, digamos, el camino que lleváis no es de autodestrucción.
El camino es bueno, la revista cada vez está mejor. Si es que es difícil mejorar un número sobre otro, pero yo mismo me sorprendo que cada número sale mejor, y siempre felicito a la gente que tenemos en redacción. Tenemos a un jefe de redacción, Pablo Meléndez, que es espléndido, y luego tenemos ahí otras seis personas más que trabajan muy bien, cada uno con su responsabilidad, y gracias a ellos pues sale esta revista, que ya no solamente es conocida en España, sino a nivel internacional. Es una revista, por ejemplo, que se vende en el Metropolitan, en Nueva York.
Sí.
Eso fue otra de las cosas que yo me lancé. Me fui tal cual a Nueva York y me fui a la tienda del Metropolitan y dije, estos son mis reales.
Sí.
Y funcionó muy bien. Somos muy conocidos en Italia porque me lo he pateado mucho, y en Francia, y en Suiza, y en Alemania, y en Hispanoamérica. Esa es la última baza que estoy jugando. Hubo una reunión en el año pasado, a final del año pasado, de una asociación que incluye a todos los directores y gerentes de teatros de ópera de Hispanoamérica, o como algunos llaman, Latinoamérica. Y bueno, pues invitaron a dos personas. Uno era Gerard Mortier, el actual director artístico
del Teatro Real,
y a mí. Y dije, esta es la mía para hacer una presentación en sociedad de la revista, pero no solamente de la revista como tal, sino en ese momento estábamos lanzando la revista online. Claro, para Hispanoamérica era clave la revista online porque disponen de pocos medios. El envío es carísimo, y claro, la suscripción online, tú lo conoces, es baratísima.
Vamos.
Es ridículo.
Sí.
Y además tiene esa fantástica posibilidad, que es una cosa que se me ocurrió, y es que en las críticas incluir un link para poder ver
los vídeos,
un poquito de tiempo de eso que estás leyendo. Esto no lo tiene el papel, es imposible. El futuro de todas las revistas, como de la prensa, es internet.
Sí.
El futuro, clarísimo.
No, además es algo que habéis potenciado mucho, los enlaces, digamos, o información adicional,
claro,
o tener ahí directamente el vídeo.
Evidentemente tienes que, al meterte en internet, tú tienes que tener los mejores enlaces, porque lo interesante es que la gente entre a ti para entrar luego en otros sitios. Entonces, eso es un poco la historia de la revista. ¿Y el futuro de la revista? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque la crisis es la crisis. Nosotros, como puedes ver por la publicidad que hay, no la hemos sentido todavía, y a lo mejor no la sentimos, pero hay otro tipo de crisis. Porque la crisis que hay en este momento, aunque aparentemente sea una crisis económica, es una crisis moral, una crisis de valores. Es de un Occidente que está en profunda decadencia, y veremos a ver qué queda de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues todo el mundo de la comunicación y de los medios, el cambio que se está produciendo, no que se va a producir, que se está produciendo, es brutal, brutal. Y bueno, pues los medios escritos, el papel, tendrá a desaparecer, no los libros, pero sí estos otros medios.
Desde luego, yo por lo menos, digamos, y lo veo incluso más cómodo. Comentábamos antes, fuera de grabación de micrófono, que precisamente, pues hace mucho yo me suscribí a lo que ha sacado del mundo por internet, del mundo en Orbit y demás, y aparte que para mí me es más cómodo, encima luego tienes promociones, pues como lo que nos tocó, digamos, de ir al
palco liceo.
Y demás, al liceo.
Sí, es que yo, por ejemplo, ya el periódico lo leo a través de mi teléfono.
Claro.
La radio la oigo a través de mi teléfono, porque claro, sin interferencias, con una claridad meridiana.
Exacto.
Ya no utilizo, yo viajo mucho, no utilizo mapas, porque los tengo
GPS,
en mi teléfono, para ir a donde quiera. Es que las posibilidades son infinitas, infinitas. Estoy en un sitio, quiero buscar una farmacia. Doy al sitio, farmacia, pomba, y me dice las que hay. O cines, o cafeterías, o salas de fiestas, o pubs, lo que sea. Todo. Entonces, ese es el mundo al que vamos.
Claro.
Con lo cual, yo no sé exactamente el futuro de Ópera Actual, cuál será. De momento, su salud es buena.
Oye, dentro de cuando me comentabas el tema de la crisis de valores y demás, podríamos incluir que hoy en día, pues como yo recuerdo de unas clases de ópera, una profesora mía decía, Antes los divos eran los cantantes, y una época que sean los directores, pero hoy en día los divos son los directores de escena.
Esto es un tema muy grave. Mira, yo en la revista tengo una columna que se llama Vuelta de Tuerca,
sí,
que pues es que doy mucha caña.
Sí. Yo además te leo ahí, sí. yo digo, pues es que digo, yo estoy caña. De acuerdo, pero parece que es como clamar en el desierto.
Bueno, un poco sí, pero a veces detectas que te hacen caso. Con lo cual, sobre todo hay una cuestión. Y yo, cada vez que sale un número, empiezo a recibir llamadas, mails, mensajes telefónicos de gente que dice, estoy contigo, esto es así, sigue adelante. Digo, vale, sí, pero si un día me da una bofetada, me la van a dar a mí, no a ti.
Sí.
Bueno, en este sentido yo tengo las ideas muy claras y yo peleo por la ópera. Yo no tengo ningún otro interés especial, yo soy una persona mayor. Y mi vida la tengo muy resuelta, pero esto es una pasión, ¿no? Uh-huh. Una pasión, y sobre todo yo creo que además es una responsabilidad. Si tú conoces un medio, lo dominas, creo que tu responsabilidad es aportar a la sociedad eso que tú tienes. Uh-huh. Y yo no solamente me dedico al mundo de la ópera, a la revista, a mi ópera actual. Yo promociono cantantes jóvenes, pero yo no soy agente artístico, o sea, tema económico, nada.
Sí.
Ayudo, pertenezco a varias asociaciones de amigos de la ópera. En Madrid pertenezco a la Junta de los Amigos de la Ópera, y aquí organizo conciertos en la Escuela Superior de Canto, que la mayor parte de las veces son los primeros conciertos que grandes cantantes, que en ese momento están por todo el mundo cantando, pues hicieron en su vida. No tenemos mal ojo. Y estoy también en la Asociación de Bilbao, en ABAO, estoy en ACO, de Las Palmas, porque para mí son los dos teatros o los dos organizaciones o gestoras de ópera emblemáticas de este país.
Desde luego.
Son privadas y con muy poco dinero hacen maravillas. O sea, la programación de ABAO en Bilbao y la programación de ACO en Las Palmas son modélicas. Y te lo digo porque es que estoy absolutamente metido dentro, viendo lo que hacen, cómo se trabaja, en qué poco tiempo son capaces de montar una ópera con las mejores condiciones. Y bueno, pues eso es otro de mis labores. Y tengo programas de radio, de televisión, de empresa, y lo que se trata es de apoyar, difundir, animar este mundo. Muy importante, decía un compañero mío que escribe en El Mundo, que Álvaro del Amo, en un artículo que escribió ahora un mes, decía que, como motivo de la crisis económica, que la ópera, la música y la ópera son tan básicas como el pan y la leche, son productos básicos. Es decir, el ser humano de hoy no puede vivir y desarrollarse como ser humano sin la música. Y dentro de la música, la ópera, que es el arte total,
¿no? Exacto.
Y bueno, pues por eso te digo que yo creo que es una responsabilidad también los que estamos metidos en este mundo y sabemos un poquito porque hemos estudiado mucho, pues devolver a la sociedad todo ese conocimiento. Y sobre todo, y es que estoy en el mundo de la ópera desde los 6 años o desde los 5 años.
Y ahora tienes 8 o 9, o sea que...
Con lo cual, te puedes imaginar que todo lo que yo he absorbido y he ido aprendiendo ha sido mucho. Y sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo. O sea, no te creas que soy de los que piensan que me lo sé todo y que nadie me puede enseñar. No, a mí me puede enseñar cualquiera.
No, una de las maravillas, yo por lo menos que aprendí a nivel aficionado, digamos, dentro del mundo de la música, es que siempre se puede hacer mejor, se puede afinar más, se puede...
Y aprender.
Afinar en todos los sentidos, tanto el sentido exacto como el sentido metafórico. De todas formas, tú sí, bueno, pues meter mucha caña a los escenógrafos, atrás de la columna y demás, pero este año el premio Ópera Actual se lo habéis dado a Emilio Sacchi.
Sí. Sí, precisamente. ¿Pero no estás de acuerdo?
Ah, completamente, pero quiero decir que cualquiera pensaría desde fuera, bueno, pues el premio principal, digamos que puede, o ha ido tanto a directores de, pues, directores musicales,
no,
como...
No hay ningún director musical. Llevamos 8 ediciones.
Cantantes, sí.
8 ediciones, y han ido a cantantes.
¿Por qué entonces director de escena antes que director de música?
Pues porque nos parecía que lo merecía, que era el momento. Emilio Sacchi, yo soy una persona a la que aprecio mucho, somos buenos amigos. Siempre me ha gustado cuando ha hecho zarzuela, pero me ha costado mucho asumir sus producciones de ópera. Y lo sabe porque le he dado mucha caña. Cuando hizo Los Barberos de Sevilla en el Teatro Real de Madrid, le di una caña, pero de una caña tremenda, hasta el punto de que en ruedas de prensa él me citaba. Y luego ha gustado, excepto a Francisco, que no le ha gustado nada. Pero siendo buenos amigos, porque es una persona que sabe encajar muy bien la crítica. Claro, después de aquello, él en París ha hecho un Cantor de México, ha hecho unas hadas de Wagner, y sobre todo hizo unas bodas de Fígaro en Madrid.
Uh-huh.
Espectacular.
Ah, sí.
Bueno, él la ha llevado a Bilbao, lo ha llevado a Las Palmas. Yo he visto cantidad de producciones en mi vida de las bodas de Fígaro y tenía como referencia una de Ronconi, que vi en La Scala. Cuando vi la de Emilio, dije, está en la misma línea Ronconi, pero es mucho mejor, mucho mejor. Es Mozart pasado por el Mediterráneo. Claro, ese último acto, que tuvo ese detalle kitsch, pero maravilloso, de por el aire acondicionado meter el aroma del jardín,
un
aroma de azahar, de frescura, de flores. Chico, pues es un elemento efectivamente muy kitsch, pero bueno, pero que es muy original y que funciona de maravilla.
Exacto.
Y que funciona de maravilla. Y la dirección de actores, vestuario, decorado, como la construcción del decorado, lo bien, lo ágil que era, cómo se movía. Y entonces todo esto nos llevó a decir, es el momento de Emilio Sacchi, unido a que le está dirigiendo el Teatro Arriaga de Bilbao, y está con una producción ecléctica maravillosa. Maravillosa. Todo lo que está haciendo tiene éxito. Era el momento de darle el premio. Este año no ha habido cantantes tampoco, porque la joven promesa no ha sido un cantante, sino un pianista. Claro, era también el momento. ¿Por qué? Pues porque en Rubén Fernández Aguirre es un pianista acompañante de cantantes, de grandes cantantes, con una carrera espléndida y una preparación muy buena, pero que está en el momento en que se nos escapaba. Es decir, si tardamos un año, ya no es una joven promesa. Es una realidad enorme.
Sí, sí.
Y bueno, pues nos pareció que había que reconocer el trabajo de estos artistas, que en este país no está reconocido. En Alemania sí. En Alemania y en Inglaterra y en Francia están reconocidos como los cantantes, porque lo que tiene su trabajo es una fusión con la voz, no es un acompañante. Es una fusión. Esa es, perdona, la esencia del lead, que el lead es como la quintesencia de lo lírico, es la fusión del piano con la voz. Y ahí Rubén Fernández Aguirre es un verdadero maestro. Y bueno, por eso fue a él. Y luego el premio a la institución pues tenía que ir a Abao, porque es que es una bilbainada lo que han hecho.
Lo que
están haciendo, es decir, Tutto
Verdi. El Tutto Verdi.
Es decir, todas las óperas de Verdi, en todas sus versiones, esto empezó hace 5 años y termina en el año 21. Esto no hay ninguna ciudad del mundo que lo tenga. Sarasota inició, pero no lo terminó. Faltó poco, pero no lo terminó.
Sí, sí.
Y yo creo que Bilbao termina. Bueno, son. No solo Bilbao, no es como se empeñen a hacer algo. Y lo están haciendo muy bien. La tónica general, hombre, hay producciones que salen mejor que otras, pero vamos, yo acabo de venir de Bilbao de ver un Falstaff. Espléndido. Pues eso es un poco lo de los premios ópera actual, de los que nos sentimos francamente orgullosos.
Estupendo. Oye, de todas formas, en España, en cierto sentido, aparte de que esté la estupenda labor que está haciendo el ABAO, que esté también pues la labor en Valencia, por ejemplo, ahora entrevistéis en este último
Valencia,
número a la gestora, además, ¿no?
Helga, acabo de hablar esta tarde con ella.
Exacto. Sí. Se polariza quizás un poco más todo entre Madrid-Barcelona. Estamos como en el fútbol.
Sí,
Teatro Real, el Liceo.
A mí eso me molesta enormemente. Me molesta enormemente porque además la realidad no es esa. Yo Barcelona, y desde aquí me oirán, imagino que catalanes, con todos los respetos, que le aprecio mucho a Cataluña y bueno, y todo lo que es la cultura catalana, pero el Liceo no voy porque no me llena. Sí, y no me llena, ¿por qué? Por los títulos, no. Los títulos, espléndidos. La programación, espléndida. Cantantes, bueno, pues se podían mejorar algunas cosas. Pero bueno, contratan a españoles, y eso es muy importante y es una pelea mía. Pero lo que siempre me echa para atrás son las producciones. Hay una política muy equivocada del señor Matavós. Y eso es lo que es la muerte de la ópera. Que tú antes me has dicho algo y que lo quiero que lo retomáramos. Que lo retomemos. El Teatro Real de Madrid es un teatro que equivocadamente quiso empezar la casa por el tejado. Quiso empezar la primera temporada y etcétera como un gran teatro con un lugar extraordinario en el mundo operístico. Y no, eso no puede ser. Hay que empezar con mucha humildad y desde abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Teatro Real en ese momento es como un ministerio lleno de funcionarios que solamente darle la vuelta a la llave cada mañana sin que haya nada cuesta una fortuna. por la cantidad de empleados que tiene en todos los departamentos. En unos son necesarios, pero en otros no. Entonces, claro, esto unido a que hasta ahora los directores artísticos que ha habido no era ninguno profesional, ojo, esto ocurre en todo el país, excepto en Las Palmas, que hay un profesional, Mario Pontilla, que es un genio, y en Valencia, Helga Smith. Son los únicos profesionales que hay, de verdad. Los demás son aficionados, más o menos enterados, pero aficionados. Y entonces eso se nota. ¿Se nota en qué? Pues que fundamentalmente programan para ellos, para sus gustos y para su pequeño corrillo. Claro, esto es muy serio cuando se utiliza dinero público. Si se utiliza dinero público, ojo, hay que mirar al público.
Claro.
Porque el dinero es de ellos. Entonces, es cierto que no se va a hacer solamente lo que el público quiere, porque según eso, estaríamos siempre con Rigoletto, Traviata y Trovador,
sí.
Tosca, Madame Butterfly y Bohème, y no salimos de ahí. Pero ojo, hay que respetarle. Y lo que no se le puede dar es bazofia. Y bueno, yo es que te puedo contar de cosas que a lo mejor tú las has visto también como yo, el Teatro Real, absolutamente impresentables. ¿Por qué? Por la dirección de escena. Y ahí es... Yo recuerdo una columna que escribí anunciando que la muerte de la ópera estaba cerca a causa de los directores artísticos y los directores de escena. Si quieres, hablamos de los directores de escena.
Vamos a por ellos, digamos. Porque yo es una de las grandes preguntas, digamos, de por qué esa preponderancia de los directores de escena. Entonces, tengo dos posibles respuestas. Uno, que opinen que la gente ya se ha aburrido de las producciones clásicas. Lo contrario que Cefirelli, ¿no? Que Cefirelli, el otro día leí unas declaraciones que no sé si es nuestra revista, que dice...
Sí, sí. Yo soy el puente entre los grandes y la mierda.
Exacto, lo que dice. Yo soy el puente entre los grandes y la mierda. Es lo que he dicho, sí, lo he leído lo vuestro. Y entonces piense que ya la gente, eso ya lo ha visto mucho, ya está muy conocido por el público de la ópera y quieran renovar. Y, por otro lado, también me hila con uno de los grandes temas que tenemos de la ópera, que, digamos, producciones más o menos contemporáneas, y digo más o menos contemporáneas porque debería decir que prácticamente desde los años 60 o 70 que hayan pasado a repertorio, lo más contemporáneo que tenemos, que sería prácticamente Britten, porque...
Hay mucho más.
Dentro de repertorio, pero el real lo que he escogido Janáček,
bueno, sí,
pero,
ya, pero... Pero Janáček es un clásico.
Claro, pero Janáček ya es un clásico. Pero...
Britten es un clásico y la gente le entusiasma.
Sí, sí.
Te voy a contar lo que es mi opinión después de haber reflexionado mucho sobre esto y haber recogido datos. Aquí hay que remontarse, perdón, hay que remontarse un poco a esa gran figura que tú conoces muy bien porque lo has trabajado. Para mí es mi pasión, que es María Callas.
Por supuesto.
Con María Callas no solamente surge una voz extraña, única, diferente, sino que surge un artista única y diferente. Un animal de escena, de teatro. Una mujer muy miope, pero que sabía orientarse perfectamente en un escenario, y que era capaz de transmitir con un gesto todo lo que ese personaje tenía en ese momento. ¿Esto qué significa? Que María Callas revoluciona la lírica, la ópera, no solo por su voz, sino por su interpretación escénica.
Exacto.
Claro, entonces, grandes...
Estás prácticamente diciendo líneas que tengo yo en mi obra. Claro,
grandes directores, no de ópera, se quedan hipnotizados por esta mujer. Y entonces quieren dirigirla en ópera. ¿Y qué ocurre? Nace Visconti, Cefirelli... Y todos esos que en ese momento empezaron a hacer cosas, pero sobre todo Visconti y Cefirelli.
Sí.
Claro, a partir de ahí se empieza a ver la ópera no solamente como el lugar donde sale una señora gorda, otro señor gordo y bajito, que se quieren abrazar y no llegan porque la barriga se lo impiden, salen, cantan, se meten, sale el coro, canta, se vuelve a meter. Un poco lo que ocurría, muy divertido, en Abao, en Bilbao, cuando no tenían teatro y a ir al Coliseo Albia, yo fui de muchas veces y era muy divertido porque no había escena prácticamente, es decir, antes salían, cantaban y se metían, entraba al coro, cantaba y se volvía a meter. Bueno, pues a partir de María Callas, a partir de Visconti, de Cefirelli, realmente empieza a haber una nueva, se empieza a producir una nueva visión de lo que es la ópera. La ópera es teatro cantado, es teatro cantado, pero, por favor, no podemos entrar en la discusión si se prima la música... Todo por la parola. No, la gente va a la ópera a oír música, hay música. Lo que le gusta...
Y por eso
que...
el autor es el compositor, no Exacto. el libretista.
Entonces, claro, con esta visión, lo que se trata es de arropar lo mejor posible esa acción lírica dramática. Con lo cual, bueno, pues hay que presentarla con una escenografía en condiciones, con una decoración en condiciones, vestuario, atrecho, etcétera, etcétera. Iluminación. Que esto es un, realmente un avance enorme en el mundo de la ópera. Luego se empiezan las exigencias de imagen. Y bueno, bueno, pues recordamos María Callas cómo era cuando empezó y cómo era cuando terminó. Con un cuerpo espléndido. Bueno, pues esto es quizá el elemento sustancial que ha dado la vuelta a lo que es la ópera. Claro, a partir de aquí han ocurrido muchas cosas. A partir de aquí, tanto los teatros como directores de escena sin calificar se han metido en el mundo de la ópera. Los directores de teatro, que fue en Alemania donde empezó todo este tema de la revolución escénica, porque tuvieron la idea de que efectivamente el cartón piedra, los telones pintados, la acción museística, había que renovarla. Se pasaron. Y prueba de ello es la cantidad de teatros alemanes cerrados.
Y el caso de Bayreuth a mí me llama mucho la atención. Porque al fin y al cabo Wagner, ahí desde luego no me puedes enmendar la plana porque él se hacía sus libretos y demás y cada vez salen unas cosas completamente diferentes.
Hombre, en ese momento no se podría poner las óperas de Wagner con las escenografías del genio, pero sí las de su hijo. Wilhelm Wagner hizo unas escenografías de las obras de Wagner absolutamente elementales, a base sobre todo de luz y de sombras. Bueno, increíble, eso no está superado. Pero bueno, lo que vamos. ¿Qué ocurre? Que también los directores de escena se dieron cuenta que la ópera había mucho dinero. Había mucho dinero. Y que duda cabe que intentaron entrar y han entrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que dirigen la escena de la ópera directores de cine, directores de teatro, de prosa o de poesía, pintores. Es decir, cualquier persona dirige en este momento ópera. Cualquiera. E insisto que cualquiera, y en el peor sentido de la palabra, cualquiera. ¿Qué ocurre? Que tenemos verdaderos desastres que cuestan una fortuna. Porque cuestan una fortuna. Y el público no se entera de nada. Y además se olvidan de algo fundamental. Tú decías antes... Creo que a lo mejor lo que ha llevado a esta situación es que han pensado que el público estaba cansado de ver siempre lo mismo, pero el público se renueva. Es decir, en este momento yo estoy peleando por recuperar la ópera con telones pintados o con caja negra de iluminación. Que lo importante en la ópera es la historia que cuentan y cómo la cuentan musicalmente. Perdona, en este momento yo que he llevado a tantos jóvenes chicos y chicas a la ópera por primera vez, y he cuidado de la ópera que les llevaba, se quedan enganchados para siempre, como aquello que contaba Julia Roberts en la película aquella.
Sí, en Pretty Woman.
En Pretty Woman. Bueno, pues eso es una realidad. Pero claro, si yo resulta que no pienso que tienen que entrar a la ópera gente joven, que tiene que ver, entender, sentir lo que allí ocurre y que le hacen una cosa extrañísima, esa gente no vuelve a la ópera.
No, claro.
Mira, hice una pequeña encuesta, así, entre gente que iba viendo, al final de La flauta mágica, que se montó aquí en Madrid y dirigió La fura del Baus. El cabreo era monumental, pero monumental. La gente que había ido por primera vez no se había enterado de qué iba aquello. Bueno, pues me parece que esto es muy serio. Es decir, o de estos directores que son fundamentalmente provocadores. O sea, que... Calisto Vieito, vamos a dar nombres.
Sí, no, no, sí, es que claro, ya estaba pensando directamente en Vieito.
Él declara, cuando le dan su primera ópera, que es el Balín Máscara, que a él no le gusta la ópera. Entonces ya esa declaración de intención es para decirle, señor, a su casa. Si usted no sabe de ópera, ya a su casa. Porque todavía hay teatros que pasan por directores de escena que no saben música, lo cual es gravísimo. Y que dirigen con el libreto de un álbum de CDs, que esto lo he visto yo. Pero que encima diga que a él no le gusta la ópera, claro, este hombre es un gran director de teatro y gran director de actores, a su nivel y dentro de su contexto, ¿no? Pero es, y lo reconoce todo el mundo. Pero si la ópera no te gusta, por favor, déjala tranquila, que no te ha hecho nada a ti. ¿Qué ocurre cada vez que este hombre monta una ópera? Es un escándalo porque busca el escándalo, es un hombre que tiene en su mente, tiene una serie de taras y de cosas bueno, cada uno tiene las suyas, él tiene las suyas, pero yo mis charas no se las vomito a los demás. Y él sí se las vomita a los demás, y encima costando mucho dinero.
No, además que lo que dices tú, luego terminan influyendo musicalmente. Yo recuerdo el Don Giovanni, que pues bueno, cometí la imprudencia de, porque precisamente iba a Prelada, de decir, ah, pues paso por Barcelona y veo que hay en el Liceo, y veo que hay Don Giovanni. Entonces, inmediatamente compré la entrada, y una vez comprada la entrada digo, ¿pero quién es el director de escena? Es que claro, hoy en día te tienes que fijar en quién es el director de escena, ¿no? Y cuando veo que era Calisto Vieito, digo, joder, si lo sé, me compro una más barata.
Bueno, pues ya viste, pero ya viste.
A mí personalmente ya me lo tomaba a risa. O sea, me lo intentaba tomar a risa, porque había un momento de una escena, unas coloraturas tremendas que tiene que hacer, precisamente creo que estaba Isabel Rey, además, que creo que Isabel...
¿Isabel Rey? No.
Yo
no,
pues bueno, en cualquier caso, las coloraturas que tenía que hacer, como le iba dando el otro personaje una serie de achuchones sexuales, pues aprovechaba como para hacer la coloratura. Digo bueno, esto es la locura. Claro, o sea, tener que cantar en estas condiciones, en fin.
Claro, pero esto es no entender la ópera, ni entender la música, ni amar la música, ni respetar a los cantantes, que es otro tema que a mí siempre me ha preocupado mucho. Por parte de los directores de escena y por parte de los críticos. Es decir, cuando un cantante sale a escena, merece tal respeto que si de verdad pensáramos bien, nos daría miedo juzgarle. Porque es una persona que va ahí a jugarse el todo. Y va, si le duele la cabeza, con el dolor de cabeza, o si le duele un callo, o si se le ha muerto un amigo, o si se le ha muerto su padre, o si luego tienen que resolver un problema serio, o si está agotado, o si está aburrido, o si está lo que sea. Es decir, es una persona que no va con un instrumento que toca, un violín, un piano. No. Él toca con él, porque con lo que canta no solamente son las cuerdas vocales.
No.
Está cantando sobre todo con el cerebro. Con el cerebro y con muchas más cosas está cantando.
Está dando la vida.
Está dando la vida. Entonces, a la hora de juzgar y a esas personas o de cuidarlas durante una producción escénica, es fundamental. Tú no puedes tener a un cantante haciendo el pino. O yo me acuerdo de Montserrat Caballé, con el volumen que tiene esta mujer y lo respetable que es en la Valquiria en Barcelona, que le pusieron una rampa que se mataba. Y dijo, yo por ahí no subo.
Claro.
Yo por ahí no subo. Mejor yo no bajo. Porque todavía subiera más fácil, pero bajar era terrible. Entonces, esto es una falta de respeto tan grande que dices, estas personas ni saben lo que es la ópera ni pueden amar la ópera. Nunca. Entonces, esto es una de las cosas que puede acabar con la ópera. Porque la gente no entiende, no sabe, no va. Aquí este año la temporada se inauguró con una Lulú que fue un error absoluto. Un error absoluto. Aparte, la producción era infumable, pero es una ópera difícil que no se puede poner para abrir una temporada. La metes en medio y vale, es otra historia. Yo no digo que, por ejemplo, hay otros directores de escena, los Martaler, por ejemplo, o yo qué sé, o solamente sé para los nombres, tengo poca memoria, pero vamos, Decker, bueno, Ronconi, este que acaba de morir hace poco, bueno, es lo mismo, que son realmente verdaderos genios, que son capaces de hacer cosas muy modernas. Pierluigi Pichi, que para mí es un genio absoluto, pero respetando la música, respetando el libreto. O sea, lo que no puede ser es que tú vayas a ver una bohème y te cambien el libreto. Bueno, pero por favor, avísenme. Mire, usted va a venir a ver una ópera sobre la bohème de Puccini.
Exacto.
Entonces yo ya sé a lo que voy. O puedo imaginarme a lo que voy y puedo decir voy o no voy. Pero no me dicen la bohème de Puccini y luego me encuentro que aquello no es la bohème de Puccini ni el libreto es de quien sea.
Sí, sí. Son variaciones. Lo que pasa es que en vez de ser variaciones musicales son variaciones del texto, ¿no?
Sí, variaciones de texto que conllevan muchas veces variaciones musicales.
Sí.
Ojo,
Sí, 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 sí.
Claro, esto yo creo que es un problema muy serio y que habrá que atajarlo sobre todo por esa línea. Porque se está utilizando dinero público. Por lo tanto, tú no puedes utilizarlo a capricho. Y porque vienen otras generaciones que necesitan. ¿Quién entiende a Wagner si tú no le pones la tetralogía como Wagner la presenta? Quita las pieles y los cuernos. Vale, pon un vestuario intemporal. Pon una escenografía muy sencilla. Pero si tú no narras esa historia así, las nuevas generaciones se van a enterar. Imposible.
En absoluto.
O sea, lo que se hizo en Madrid con la tetralogía de los primeros años fue un disparate. Disparate absoluto, porque ¿quién de todo ese público primerizo había visto una tetralogía completa? Muy pocos. ¿Y qué pasó? Que no se enteraban de lo que ocurría. Y eso es fundamental,
claro.
Enterarte de lo que ocurre para meterte dentro de esas pasiones, de esas vivencias, de ese canto que te lleva pues a esas emociones tan diversas, ¿no? Uh-huh. Si no, no hay posibilidad.
Sin embargo, parece como que los teatros que tienen un modelo más tipo privado, está pensando en el Met, aunque ahora se haya ido por su lado, ¿no? Son los que están más temerosos de que guste al público o guste en cierto sentido los patrocinadores, que los teatros públicos vienen a ser como un cheque en blanco en cierto sentido, ¿no? Que dicen, tú haz esto y los demás tenemos alguna forma de protestar o de ejercer.
Claro, esa es la historia. Es decir, lo que has dicho del cheque en blanco es que es una realidad. Yo, desde luego, no lo seré nunca, Dios me libre, director artístico de un teatro de ópera. Pero si en algún momento tuviera que haber sido, yo no encargo una ópera si antes no me han presentado un boceto de la escenografía y de la dirección y de la idea que tienen. Y no se me ocurre contratar a un director de cine o de teatro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el cine tiene un tempo. El teatro tiene un tempo. Y la ópera tiene otro tempo completamente distinto.
Sí, exacto.
Completamente distinto. Se están diciendo adiós durante media hora, y eso en el cine y el teatro no tiene sentido. Y en la ópera sí, con lo cual tu concepción escénica tiene que ir de acuerdo con esa música y eso que está ocurriendo. El Buenas era el Barrio de Sevilla, que se lo repiten 80 veces unos a otros, y que te vas y que no te vas, y que vuelves y que no vuelves. Sí. Bueno, pues o tienes un sentido teatral operístico, o si no, eso no lo resuelves. Y yo te digo que algo sé de teatro, que he dirigido durante 10 años teatro. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que puede llevar o dar al traste con muchos teatros. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te comentaba yo antes que tengo esa especial afinidad con Bilbao y con Las Palmas? Porque allí la ópera se hace de esta manera. Uh-huh. A veces se hacen versiones o producciones muy modernas, pero con una lógica increíble. Porque eso es lo que hay que tener, lógica, coherencia. Y están hechos casi siempre por gente que sabe lo que tiene entre manos. Uh-huh. Sabe lo que tiene entre manos. Ahora mismo se acaba de poner en Las Palmas una Italiana en Argel de Rossini. Uh-huh. Bellísima, divertidísima. Pero ¿cómo puedes hacer una Italiana en Argel sin reírte? Pues la de este año de Madrid. ¿Quién? Los Comediants. Los Comediants, lo mismo que la Fura del Baus, son personajes de espectáculos al aire libre, de espectáculos de masas, de otro tipo de historias, de performance, pero no de ópera. Yo fui este año, a principio de temporada, a Valencia, para ver Troyanos, de verdad. Sí. Ópera maravillosa, me entusiasma, que no había tenido ocasión de verla en directo nunca. Siempre había visto un DVD. Bueno, la producción, yo salí con un cabreo monumental, pero monumental.
Sí, era esta que hicieron del virus troyano, ¿no? Claro, que se inventaron.
Pero ¿cómo se puede, cómo se puede ser tan gilipollas de decir troyanos, los troyanos, los virus? Y a partir de ahí se inventan una historia de ordenadores, de virus, de viajes planetarios. Digo, pero ¿alguien se habrá enterado de lo que pasa aquí? Si de los que están en la sala, estoy seguro que el 99% no han visto nunca esta ópera.
No, claro.
Y musicalmente funcionó de locura, porque se funcionó de locura, pero pues es esto entonces.
Una cosa a mí que me llamó la atención el otro día que hablaban de Martín y Soler, que se está recuperando ahora, es como las versiones que se hacen no tienen nada que ver con lo original, ¿no? Y de hecho me comentaba una persona del liceo, dice, claro, es que si no se hace así hoy en día, como que no se entiende, no se puede hacer. Yo me quedé callado, pero digo, vamos a ver, en todo caso, a mí lo que me gustaría es que se recupere Martín y Soler y que Il Burbero de Buncuore, por ejemplo, pues que se haga más o menos en su época, porque si no, ¿qué sentido tiene que vayan a pedirle la mano de una chica con la que ya se ha acostado uno de ellos?
El árbol de Diana,
que yo fui además precisamente al liceo para verlo, luego ya vi que venía para aquí, para el Real, digo, bueno, por el camino, que no sea el actual. Y luego te dicen además que han sido como éxitos, y yo recuerdo El árbol de Diana, yo estuve en el patio de butacas del liceo y sobraban
ninguna ha sido un éxito, primero porque Martín Soler es un buen compositor de ópera, pero aquí hay un cierto despiste, se le ha pretendido igualar a Mozart, y está a años luz. Es decir, Martín Soler componía muy bien, y hay arias que él compuso, que Mozart las metió en sus óperas, y le citan el Don Giovanni, que no se sabe muy bien si es una cita irónica o una cita de respeto, ojo. Y luego, bueno, pues con motivo de su centenario, se han recuperado sus óperas, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, porque hay que recuperar la ópera española y verla, pero estamos en lo que tú estás diciendo. Es decir, yo no pienso que haya que hacer un Martín y Soler con pelucas, a lo mejor, y casacas, pero hay que hacer un Martín y Soler un poco intemporal, porque si no, los textos chirrían mucho. Chirrían una barbaridad. Y es eso. Es decir, va a pedir la mano una niña, una chica, que no sé cuándo, cuando resulta que esa niña se ha pasado ya por 50 camas. Pues, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O el otro día en la Salomé, que fue, bueno, yo creo que estaba equivocada la producción, no estaba mal, pero estaba equivocada. Bueno, pues cuando hablan de abrir la cisterna donde está Juan Bautista, pues resulta que abrían una caja de seguridad de un sótano de un casino. Entonces, no encaja. Matan a esa mujer y en vez de matar a Salomé, matan a Herodías.
Sí.
Entiéndeme, la danza de los siete velos se convierte en una danza con siete viejos que terminan desnudándose los siete viejos, no Salomé.
Eso es como un error a lo mejor ortográfico.
Vamos,
¿no?
¿Qué es lo que aquí a mí no me encaja? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿O qué es lo que me están queriendo decir? No me están queriendo decir absolutamente nada. Nada. Es una especie de afán por ser original sin serlo. Cualquiera que me oiga pensará, bueno, este tío es un carca que está hablando en absoluto. Me encantan las producciones modernas, me encanta la ópera contemporánea, me encanta, no toda, pero bueno. Pero el viaje a Seymour de aquí del Teatro Real de hace 2 años o 3, lo tengo todavía clavado en el alma, y cada vez que puedo hablo de ello para destruir eso que no es ni música ni nada. Pero bueno, luego hay otras cosas muy, muy buenas, muy buenas. Wolf Ferrari, Zimmermann, yo qué sé, compositores que no recuerdo su nombre, pero yo veo, procuro ver la ópera que se estrena, que se hace nueva. Philip Glass hizo una ópera, para mí la mejor ópera que ha escrito nunca, que vienen los bárbaros, basada en un relato del premio Nobel africano Goethe. Me invitaron al estreno en Erfurt, en Alemania, y yo vine entusiasmado de esa ópera. De hecho, yo soy buen amigo de Gerard Mortier, le he pedido que la traiga, porque es una ópera para el público.
Claro.
Una ópera para el público, es una ópera bellísima. De hecho, lo que se ha hecho de Philip Glass en España gustó. Corvo Blanco gustó, estaba muy bien montada. Y esto, bueno, pues no estoy en absoluto en contra de las adaptaciones, siempre y cuando sean coherentes y no sean un arma arrojadiza al público.
Claro.
Es decir, yo puedo presentar una corte de Mantua muy degenerada, sin necesidad de que en proscenio delante de mí haya felaciones o haya coprofagia. O sea, no, porque eso es, me están provocándome. O sea, la degeneración se puede presentar de otras múltiples maneras sin necesidad de esa cosa tan explícita. Y eso es un poco lo que te comentaba al principio, de que estamos en una crisis más que económica de valores. A mí que me gusta mucho el cine antiguo, y que desde luego me voy a meter en tu radio para lo del cine, porque yo soy una apasionada del cine, yo veo grandes películas, cualquiera, podríamos citar mil, en donde son películas de una gran violencia, muy crudas, pero no es este regodeo de estas películas en donde si disparan a alguien, hay un primer plano del agujero que la bala le ha hecho aquí y se ha impregnado todo de sangre. Es decir, y si a alguien le clavan un cuchillo, pues yo recuerdo películas en las que era una sombra, había una elipsis. No, ahora tú tienes que ver cómo le meten el cuchillo dentro, cómo le raja, la cara que pone, el asesinado, toda la sangre que sale, cómo se queda en el suelo. Es decir, hay un morbo hacia la crueldad, hacia el feísmo, hacia la agresividad, que bueno, eso es un síntoma de nuestro tiempo y una válvula de cerrada, sin espita, que reventará.
Desde luego. Oye, ya para ir cerrando, precisamente quería enlazar con lo que hablabas de Philip Glass y de compositores contemporáneos. En Madrid prácticamente tenemos, por ejemplo, ese certamen que llaman, el Opera d'Hoy, sí, pero en general, ¿hay esperanza de que vuelva a haber óperas que realmente pues se conviertan, digamos, en óperas de repertorio con los compositores actuales, con los compositores que están vivos?
Pues mira, yo sobre esto tengo también una opinión formada. Claro, como hacer una ópera es muy caro, y estrenarla en un teatro más todavía, aquí intervienen ya los políticos. Y entonces, claro, cuando los políticos tocan la cultura se convierte en un erial, en un desierto. Entonces, hay una serie de compositores españoles que son protegidos del gobierno, claramente. Y otros que no. Los protegidos del gobierno son, sobre todo, compositores españoles de formación germánica. Con todos los vicios que la formación germánica tiene y sin las virtudes, porque no son germanos. El viaje a Sigmar es un ejemplo de ello, y algunas de las óperas de Luis de Pablo, que yo lo siento, aprecio mucho a Luis de Pablo, pero de lírica no sé yo muy bien cómo andamos. Luego hay otros compositores en España magníficos, pero que como no hacen esta música disonante, ya no música tonal, sino música disonante, música que no es música muchas veces, y te puedo hablar de Antón García Abril, el que abrió el Teatro Real con Divinas Palabras, con música maravillosa. Te puedo hablar de Miguel Ortega. Miguel Ortega, entre otras óperas, ha estrenado el verano pasado en Santander, en la Casa de Bernardo Alba, una música con raíces hispánicas profundas, pero una música moderna, ¿eh? Una música con una fuerza increíble. El propio Cristóbal Hafter, el Don Quijote, para mí era una ópera chapó. Y sobre todo el montaje de Wernicke potenciaba aquella ópera extraordinariamente. El Lazarus es otra historia. Es muy difícil de asumir y de escuchar Lazarus. Pero bueno, quiero decirte que son esos compositores que, bueno, hombre, Hafter no, Hafter está cuidadísimo, mimadísimo y tal. Pero Antón García Abril, es que ni se cuenta con él. Y es quizá el mejor compositor de canciones que hay en España en este momento. Se está ya grabando su integral por los mejores cantantes. Pues chico,
es fundamental para entender las bandas sonoras en España, García Abril, pero García Abril incluso mientras hacía bandas sonoras de lo más popular, como pueda ser...
Lo de la Tierra, de ¿cómo se llama esto?
¿El Hombre y la Tierra?
No, lo de la serie esa de...
Porque eso sería Carmen.
La serie esa de este hombre que murió, hombre, de Félix Rodríguez Lafuente.
Sí, El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
La banda sonora es de Antón García Abril.
Sí.
Eso que la gente le encanta tanto y tal, no sé qué.
Claro.
Sí, pues efectivamente, pero eso es así. Y Miguel Ortega es otro hombre que sus canciones se cantan por todas partes, en todos los conciertos, y que es compositor de varias óperas. Él ha estrenado ahora una especie de ópera ballet este año en el programa infantil del Teatro Real, Animal, parece que se llama, o algo así, Bestiario. Fantástica, fantástica. Ahora se pone en Bilbao. Que yo le decía, bueno, esto es para niños porque se quiere que sea para niños, pero esto para adultos es fantástico. Bueno, pues a estos compositores no se les hacer el mismo caso. Este año, por la temporada próxima, tenemos en el Teatro Real un estreno, porque ahora se quiere que todos los años hay un estreno.
Sí.
Me parece fundamental. De Pilar Jurado. Bueno, pues ya veremos a ver. Yo las cosas que voy oyendo dentro del teatro y el propio Montier no me dan demasiada confianza. Y a Pilar Jurado la adoro, porque es una artista como la copa un pino. Pero bueno, vamos a ver qué sale.
A ver, pues esperemos que la ópera pueda resucitar, digamos, en cualquier caso, ¿no?
Hombre, yo creo que no está muerta, por lo tanto no tiene que resucitar.
Claro.
Simplemente hay que cuidarla, pero no como cuadros de un museo. Porque esos cuadros de un museo...
Eso, si acaso, Mussorgsky, ¿no?
Exacto. No cuadros de una exposición. Sino algo vivo que hay que animar. Y sobre todo hay que respetar al público y al compositor.
Por supuesto, para eso tenemos Ópera Actual, que además en operaactual.com directamente ya incluso hasta podemos, evidentemente, suscribiéndose, pero yo tengo aquí anotado que es 30 euros al año. Yo es que no sé, yo voy renovando las suscripciones
sí,
ya, pero...
30 euros al año, pero me estás hablando de la suscripción online, ¿no?
Online, exacto, online. Sí.
Yo no sé cómo se puede... Es muy barato, bueno, es que es así,
Sí.
Hombre, la revista en papel cuesta, tiene otro coste, evidentemente,
claro.
Pero yo... recomiendo siempre la revista online. Entiendo que las personas mayores, que a lo mejor no maneja internet, pero la gente de 40 para abajo, yo les aconsejo online, porque es que tienen la revista completa, con toda la publicidad, las mismas imágenes, la misma calidad, y encima tienen los vídeos, que es que eso es un plus Magnífico.
Por supuesto, pues ahí está en operaactual.com para que, pues bueno, cualquiera de nuestros oyentes se pueda informar y pueda ir leyendo. Francisco, muchas gracias por toda esta charla, todos estos comentarios que nos has dado sobre la ópera. Y estaremos ahí pendientes de toda la información que nos vais dando. Además, este número sí que, cuando decías tú lo de la crisis, digo yo, pero ¿qué crisis? Digo, si tenemos 136 páginas de número normal y luego 80 y, tenía aquí, 84 sí, del especial de los festivales.
Y ese número es gratuito, además.
Sí, 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 nos hemos pasado, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad, pero te das cuenta que hay bastante publicidad.
Sí.
Que digo que, bueno, no nos va mal, ¿no?
Que si lo habéis hecho es porque podéis.
Hombre, no siempre hemos lo que hemos hecho era lo que podíamos hacer.
Uh-huh.
A veces hemos arriesgado, pero hemos sido muy conservadores, muy prudentes. Uh-huh. Y las cosas han ido saliendo bien. Yo espero que sigan saliendo.
Eso
bien.
Es bueno para que en cualquier caso se perpetúe, para que haya, sí, para que haya vistas de futuro. Pues muchas gracias y
muchas gracias.
Nada, hasta la próxima.
Me encanta.
Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine. O, mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Que guardado te lo tenías, Vivona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola, soy Agustín Amodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
En No Más Cine tenemos una experta en teatro que ya todos nuestros oyentes conocen y que no es otra que Maite Barceló. Mamá, bienvenida a nuevo Radio Cine, ¿qué tal?
Bien, estoy muy bien y estoy aquí esperando que me hagas las preguntas para ver qué tal contesto.
Que vamos a hablar de Tórtolas, Crepúsculo y Telón, que es la obra que vimos el otro día, texto y dirección de Francisco Nieva, ¿no?
Sí, efectivamente.
En el Centro Dramático Nacional, aquí ponen Teatro María Guerrero, pero en realidad es el Valle Inclán. Fíjate tú que me compré yo el texto, que lo vendían ahí, estaba 10 euros, estaba bien de precio y además están muy bien las fotos.
Preguntado.
Sí, que no me habías preguntado el qué.
El precio, pero vamos, está por lo bonito que está bien de precio.
Sí, sí, sí,
lo que
sí,
pasa
sí.
Que parece increíble que no hayan puesto el teatro que corresponde.
No, a mí me llama mucho la atención, pero bueno. ¿Qué podemos decir del argumento de la obra? Porque es una obra que dura 2 horas y que es un poco surrealista, ¿no? 2 horas sin interrupción, digamos, que da la impresión, sí, cuando lo hemos visto, que había como un cambio, digamos, de acto, pero que en este caso, con la impresionante escenografía que tienen en el Valle Inclán de la Plaza de Lavapiés, pues no hace falta. A lo que iba es eso. ¿Qué podríamos decir como de sinopsis de argumento de la obra?
Pues, bueno, primero empezaremos diciendo que el teatro sorprende. No lo conocía, la remodelación me ha parecido muy interesante y la puesta en escena es fabulosa. Porque aunque sea efectivamente surrealista, tiene mucho, no sé si decirle calor o te consigue atrapar. Porque todo lo que hay, todo lo que ves, pertenece efectivamente al teatro. Es parte de ese teatro que viene de tan lejos. El argumento, a mí de momento me desconcertó un poco, pero Francisco Nieva es así, es de esta manera. Sin embargo, te va atrapando primero, es impresionante ese principio con Esperanza Roy allí, con aquella luz. Uh-huh. Que lleva el, ¿no? Escandel, ¿cómo se dice? Un,
sí, pues como un no, una lámpara, digamos.
Sí,
un,
exacto.
Y un foco, digamos, que la ilumina a ella únicamente, sí, pero sí. Que es como si diera la impresión de que ella directamente ilumina con esa especie de lámpara.
Y esto ya te descuadra completamente ese comienzo. Uh-huh.
Que sale ella por la concha del apuntador.
La concha del apuntador, que también hay que decir que es preciosa. Porque todo lo que hay es de un gusto, vamos, exquisito, exquisito. El traje de Esperanza es de museo. Y ella está bordada. Ella es el alma de esa representación y, vamos, está, yo no sé, para darle no sé cuántos premios. Y entonces, pues claro, es, como decía Esperanza Roy, es barroco, es un teatro barroco. Y como tal, y encima surrealista, pues de momento yo dije, ¿por dónde va esto? Pero claro, luego ya captas que es, dijéramos, como una crítica a ese otro teatro que se quiere hacer o que se hizo con el tiempo moderno y sin quizás esa hondura que anteriormente habían tenido las obras de teatro.
Es teatro dentro de teatro, digamos, porque sí. Es un grupo de actores que llegan a un teatro en sí, al edificio del teatro, y tienen que dormir en el propio escenario, digamos, ¿no?
Sí, están como presos allí, y entonces es todo lo que ellos van desgranando, todas sus vivencias y todos sus sentimientos, y bueno, tienen allí un conserje, dijéramos, un guarda, que es,
que es Manuel de Blas, que es un actor que a mí me fascina y que a ti siempre te ha parecido que es malvado por esos papeles de malo que hacía, pero él en persona es encantador.
Sí, pero aquí también sí, sí, se aquí corresponde, es. Porque además es que todo lo que lleva puesto es como para meterle un susto a uno.
Sí, sí, esa especie de perilla de tres, esa barba de chivo, ¿no? Digamos, que tiene.
Y unos especie de, yo no sé si de zapatillas o qué cosa lleva en los pies, que además le debe dar bastante trabajo caminar con ellos, porque...
Y hasta corre, digamos, y la voz como la fuerza y todo.
Entonces, allí se mueven todos estos personajes que están haciendo teatro dentro del teatro. Y todos, dijéramos, movidos por Esperanza Roy. No me acuerdo cómo se llama ella.
Sí, que es la primera actriz, digamos, la primera figura en la... no sé, ahora te digo. Mira, a ver, en el libro te cuento. Que el primer, digamos, galán es, curiosamente, José Lifante, a quien hemos visto muchas veces, como tú dices, de secundario, de mayordomo. Sí,
de mayordomo.
Y en este caso hace de esa especie de galán en decadencia, muy interesante. Y la actriz, supuestamente mala... Es Ángeles Martín, que decía que últimamente...
La mala es la que está en el...
A ver, supuestamente mala de mala actriz.
Ah, sí, es verdad.
Que digo que Uldir se quejaba cuando nos la encontramos después de la función en el bar, de que dice que últimamente la maquillan a ella mucho y casi no se la reconoce.
De hecho, yo... La voz decía, Dios mío, que yo conozco...
Trapecia se llama el personaje de Esperanza Roy. Escrito, por cierto, es con dos Zetas. Sería como un poco italianizante, digamos, Trapecia.
Pues esta niña, ¿cómo se llama?
Ángeles Martín.
Ángeles Martín, que la he visto mucho. Y sin embargo yo decía, esta voz la conozco. Pero no pude llegar a reconocerla a ella. Está también fabulosa. Están todos muy bien. Hay unos chicos jóvenes que no conozco, que hacen una de saltos y de gimnasia y de todo, todos muy bien. Y quizás según van pasando los minutos te vas metiendo y vas viendo que la acción se va haciendo cada vez más, no sé si decir interesante, o que te vas profundizando en ella y vas comprendiendo lo que el autor ha querido explicarte. Entonces luego están toda aquella gente que sale de los palcos, en fin.
Entre las que está la que llamas tú la mala, que es Janine Mestre, que hace ese papel como de madame, de dueña del teatro, de prostitución, o sea, hay una mezcla así.
Una mezcla, pero también muy bien conseguido. Yo no la conocía, o quizás, a lo mejor la he visto en alguna ocasión, pero yo a ella no recuerdo haberla visto. También muy bien, todo. La dirección es muy buena porque el ritmo va perfecto. Hay un momento que es, dijéramos, el primer acto, aunque allí, como has dicho tú, sí, es todo seguido, no hay descanso. Y bajan unos maravillosos, unos maravillosos telones. Es que todo lo de la escenografía es fantástico. Y todo lo que quiere explicar y toda la crítica que quiere verter... ¿Es verter, no?
Sí.
Bueno, pues...
Salvo que hables de la obra de Werther, pero...
Pues está muy conseguida. Verdaderamente he pasado, yo digo, aunque íbamos los dos, pero bueno, yo he pasado un rato maravilloso, maravilloso, de decir, esto es buen teatro, está siendo muy bien acogida, porque la sala estaba llena y me parece que todas las personas que estaban allí disfrutaron muchísimo. Y a mí, ver a alguien que admiro tanto como Esperanza Roy, que es tan nuestra, tan de Madrid, y que sirve, es tan polifacética, pero verla tan entregada en este papel y haciendo de él una creación que creo que se puede decir que es para ella esta obra, es para ella, pues claro, ha partido a doble. Yo todavía disfrutando más y sintiéndome muy a gusto. Así que os la recomiendo para que vayáis, que no sé si habrá tiempo de verla y si habrá butacas.
O si, digamos, ya recorrerá un poco la geografía española, incluso debería, yo creo, que recorrer más que España. Es una obra que además ha tenido el aplauso de la crítica, estaba pues las mejores valoraciones ha tenido de todos los medios. Y que desde luego también ha tenido el reconocimiento consecuente, en cierto sentido, del público, porque nosotros fuimos un jueves y el teatro estaba lleno, la verdad. O sea, que uno espera que jueves sea precisamente pues una fecha en que van menos, porque miércoles es Día del Espectador, hay un descuento del 50% en estos teatros, y el jueves siempre se queda como a medias, ¿no? Porque al día siguiente normalmente tienes que trabajar y demás, y la verdad que la entrada en cuanto a público era espectacular. Así que no, yo me sumo a tu recomendación. Es un espectáculo completo, digamos, completo, en cuanto completo a la preparación del mismo. La escenografía es, dice Nieva, que además por fin ha podido hacerla gracias pues a la abundancia de medios que ha tenido aquí con el Centro Dramático Nacional, como él quería, y su capacidad para disponer en escena, para mantener el ritmo y, exacto, desde luego, para conseguir unas interpretaciones de primer nivel, porque es curioso como con 15 actores que hay en total en escena.
Es que son muchos, eso también quería yo hacerlo notar. Es que es mucho personaje el que está en escena, ¿eh? Y todos muy bien, perdona que te he interrumpido, todos muy bien, sigue tú con lo...
Sí, sí, pues que lo que quería decir, que ninguno queda a un nivel inferior, que hay muchas obras en las que siendo menos personajes, hay uno que parece casi como que, bueno, hemos colocado aquí, ¿no? En este caso, en absoluto. Así que son dos obras que se pasan pues con facilidad, la verdad, porque la obra tiene muchos temas para la reflexión, siendo un texto que tampoco es demasiado en absoluto pesado, sino que armoniza pues bueno, lo que es dar pie a la reflexión, como dice en una introducción hermosísima que yo creo que hay que leerse del programa de mano Nieva, un texto muy profundo pero al mismo tiempo muy fácil, muy asequible, y que no deja por ello, pues no elude las maquinarias clásicas, digamos, elementos clásicos del teatro, que al fin y al cabo tiene, exacto, que tener una evolución y un juego con el público. O sea que...
Exacto, exacto, sí, sí, sí. Yo, vamos, la valoraría como de 10, sinceramente.
Muy bien, pues nada, con esta recomendación de la obra Tórtolas, Crepúsculo y Telón, que hasta el final yo creo que casi es cuando no sabemos por qué es ese título tan, tan inesperado, ¿no? Cerramos la crítica de teatro de este programa de No Más Cine. Gracias, mamá, hasta la próxima.
De nada, encantada de haber podido hacer mis reflexiones y mi incorporación a los temas del teatro.
Hola, soy Ariadna Gil, quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.